Advertencia, este audio es solamente para los suscriptores de Patreon y está prohibida su reproducción parcial o total. Gracias. Aburrido 157, un aburrido que se graba un 15 de marzo a la medianoche, es decir, entrando en lo que es el 15 de marzo y se graba hasta ahora pues para tener la paz de que no nos llegue un delivery en medio de todo esto. Esto es un podcast grabado por mí, el profesor Briseño, para recomendarles artículos, alguno que otro podcast, alguno que otro video que los ayude a no quedarse con Twitter o no quedarse con la primera impresión de las noticias, no solamente que están pasando en este momento, sino que están aconteciendo en el ámbito tecnológico, en el ámbito social y que permean por debajo de todo lo que está ocurriendo incidentalmente encima de esto. Así que vamos ya de una vez a hacer el menú. El aborto en Latinoamérica y el matrimonio igualitario no salió de Colombia a Guatemala, pero no deja de pasar por Florida. Colombia y sus, llamémoslas, primarias con sorpresitas, así en diminutivo. Las bombas de información preventiva a la nueva estrategia de Estados Unidos. El gobierno de Rusia in the middle con los browsers y mucho más. Sácate esa foto en la Plaza Roja antes que quiten Instagram. Too late. China y la ley de cero tolerancia al COVID llegan a su límite. Lentos pero inseguros. No quiero seguir hablando de la guerra en Ucrania. Prefiero que lo haga Kasparov o Dan Carlin jugando a la Ouija invocando a Carl von Clausewitz. ¿Qué tanto pintamos nosotros en este mapa geopolítico hidrocarbúrico? El tema de la doble moral con las guerras que sí nos molestan. Una fuente de energía que espera debajo de las otras fuentes de energía. ¿Sirve de algo dejar de tocar Tchaikovsky? Cuando eres vocero tan de derecha, que te caes de tu país y terminas en el otro. ¿Cuántas cosas podemos reemplazar por pantallas? Y en el extra, la otra guerra es la de la industria de la música por volarte los oídos y las pantallas detrás de tus refrescos. No entendiste, no te preocupes, por eso esto es
aburrido.
Aburrido 157, comenzamos por darle la bienvenida a Franklin Defendine, que dice, me debes mi saludo como nuevo suscriptor, no solamente a ti, sino también a Carlos Almazán, Joshua Sánchez, Roberto Fonseca, Alexandra Zapata, Jesús Aparicio Pacheco, Douglas Rodríguez, Rafael Celicato y todos aquellos como Marcos Delia, Gianfranco Perticara, Martín Guzmán, Jorman Arteaga y Andrés Tobar, que se han estado uniendo al aburrido. No sé si me falta alguien más, quizás Alfredo Roy, María Fernanda Bracho, y ya habíamos mencionado a Daniel Civilotti. Arranquemos entonces con un artículo del New York Times sobre el aborto. Obviamente debería haber arrancado por COVID o Ucrania, que es lo que generalmente hacemos aquí en estos días. Sin embargo, pensando en la gente que nos está escuchando en el feed libre que está en Spotify y otras plataformas, pues vean que también aquí se habla de otras cosas y quizás no lo sospechan. El argumento que cambió todo para Colombia, según un ensayo invitado en New York Times de Catalina Martes Coral, establece, bueno, que en esta ola verde de la cual hemos hablado, esta ola verde feminista que ha permitido que se aprueben leyes a favor de la suspensión prematura del embarazo en nuestros países como México, como Colombia, como Argentina, pues habla de la forma como se coordinaron una cantidad impresionante de organizaciones, de ONGs, y que esto sumado no solamente a la cantidad de ONGs que trabajaron juntas, sino sumado a la campaña para no solamente trabajar con los legisladores, sino trabajar con la opinión pública, buscar voceros, buscar personas famosas que de alguna manera prestaran su voz a la causa, buscar todos estos elementos que no solamente tuvieran que ver con lo legal, sino tuvieran que ver con lo opinático, fue la clave, según este ensayo que está en el New York Times y que les estoy permitiendo, que permitió que se terminara de defender el aborto, el derecho al aborto, como un derecho reproductivo al cual las mujeres podían acceder y tenían que acceder. Y esa ola verde, pues, se convierte para esta mujer, para Catalina Martínez Coral, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos en América Latina y el Caribe, como una inspiración o un ejemplo, un faro al que debería mirar el movimiento estadounidense, sobre todo en este momento, como lo hemos comentado, en el que Roe versus Wade y los derechos de reproductivos de las mujeres, particularmente, por ejemplo, en Texas, se han visto pues afectados. En Colombia, Causa Justa comenzó por establecer una demanda que estaba firmada por el Centro de Derechos Reproductivos, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, Women's Link Worldwide, Católicas por el Derecho a Decidir, Católicas por el Derecho a Decidir, tienes que buscar cómo entrarle por ese lado. Un grupo grupo médico por el Derecho a Decidir y otras 90 organizaciones y más de 130 activistas. El trabajo en equipo es solamente una de las estrategias que permitió esta lucha por nuestros derechos fundamentales con feministas en toda la región, adaptando esta estrategia a los retos locales. Y esto no era suficiente, había que cambiar cómo la gente pensaba y hablaba sobre el aborto. Este movimiento entonces buscó socialmente descriminalizar el aborto. Los advocates, es decir, aquellos que abogaron por esta causa, y las celebrities que salieron en las redes sociales y en eventos públicos para apoyar los derechos de las mujeres para escoger, fueron importantísimos. De hecho, aquí está el vínculo a un video donde artistas, actores, activistas y hasta líderes religiosos le explicaban a las mujeres que buscaban que el aborto, le mostraban, perdón, al público cómo las mujeres que abortaban estaban en todos los estratos sociales. Y esto era también una de las cosas sobre las cuales quería, uno de los elementos sobre los cuales quería llamar la atención. La visión de que esto, si se queda como un problema social de un grupo particular, el resto simplemente deja de verlo. Tienes que lograr que un issue de este nivel toque a todos. Puedo entender que haya algunos de ustedes que me estén escuchando que por sus creencias, ya sea religiosas o inclusive ético-morales, pues me estén pensando, bueno, mira, Briseño, no estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, para mí en particular, la cantidad de abortos clandestinos, y pueden buscar ese aburrido con la etiqueta aborto, el testimonio de la niña que nació del famoso caso de Roe versus Wade son esenciales, porque no se trata solamente de un niño que puede poner en riesgo la vida de la madre o un feto que está en riesgo o que haya sido producto de una violación, que son para mí causas en las que ni siquiera hay argumentos que tener, pero también puede ser importante ver el testimonio de aquella mujer a la cual siempre han tratado de arrinconar para que diga si está de acuerdo con el aborto o no, y que ella haya soltado esa frase tan importante de yo no voy a decirte si estoy de acuerdo con el aborto o no, pero te voy a decir que no estoy de acuerdo con traer un niño no deseado. Un niño no deseado es alguien afectado de una manera particularmente fuerte en todo este panorama del cual estamos hablando con tanta ligereza. Así que bueno, aquí les dejo el artículo, y por supuesto la contraparte de este artículo es lo que acaba de ocurrir en Guatemala. En Guatemala acaba de ser aprobado con 101 votos a favor y 8 en contra, con 51 legisladores ausentes, una medida que va a contracorriente de esta ola verde. Se trata de una ley en la cual todavía no la ha aprobado el presidente, pero no la ha firmado el presidente, pero la planteó el Parlamento, justamente el Día de la Mujer. Guatemala se declara capital pro vida, aumenta las penas por el aborto y prohíbe el matrimonio igualitario. Bueno, aquí ya cuando tú mezclas, cuando ya tú prohíbes el matrimonio igualitario en la misma ley o en el mismo proyecto de ley que estás planteando el aumentar las penas a las mujeres que se practican un aborto. Este artículo en particular me lo hizo llegar mi esposa. Y es que es tan difícil entrarle sin soltar un expletivo, porque ya evidentemente el tema de la agenda conservadora, es decir, tú no estás legislando cuando metes en un mismo proyecto de ley el matrimonio igualitario y el aborto, ya ni siquiera estás tratando de maquillar que estás legislando sobre derechos distintos, sino estás legislando en función de una agenda conservadora que es la agenda del partido de gobierno en este momento en Guatemala. Guatemala, curiosamente, me encontré que tiene la mayor cantidad de iglesias cristianas, además de católicas, de tener una presencia o una tradición católica, tiene en este momento la mayor cantidad de iglesias. Y le estoy dejando un artículo: el país con más evangélicos de Latinoamérica. Se calcula más de 40.000 templos evangélicos en Guatemala, 96 iglesias evangélicas por cada parroquia católica. Y entonces no es solamente la iglesia católica o los católicos los que son conservadores en este sentido, sino los que son capaces de hacer avanzar una agenda desde abajo. Porque precisamente en estos valores conservadores es que en América Latina la derecha ha logrado encontrar un ángulo para entrarle a los sectores populares que están afiliados a estas iglesias. Otro caso muy importante es el caso que hemos discutido aquí, que es el caso de Brasil, con la cantidad de iglesias evangélicas y diputados que han sido pastores y que le han dado fuerza al gobierno de Bolsonaro. Pero bueno, esta ley en particular, pues por supuesto, ha sido contestada por centros activos como el Centro Civitas. La aprobación de la mencionada ley supone un gravísimo retroceso para Guatemala como país en tiempos en que muchas naciones del mundo dan pasos significativos para superar la misoginia como expresión cultural de las sociedades. Y bueno, aquí está el pronunciamiento del Centro Civitas, reseñado por France 24 en un artículo que les estoy dejando. Se prohíbe también la enseñanza a los niños y a los jóvenes sobre diversidad sexual y la ideología de género. Claro, aquí yo podría hacer una división. Yo creo que a los niños hay que enseñarles sobre diversidad sexual. Habría que ver cuál es la mejor edad para ello. No estoy de acuerdo con que se les enseñe ningún tipo de ideología. Es decir, ningún tipo de prisma a través del cual deben observar el mundo. Pero más adelante sí es importante, quizás no en, por supuesto, a niños, pero sí a jóvenes, mostrarles que hay tal cosa como la ideología de género. Recordemos, una ideología es una estructura de conceptos a través de los cuales se puede explicar el mundo. Y el problema de las ideologías de género, de raza, como ocurre con algunas formas de leer el problema racial en Estados Unidos, y por supuesto con las ideologías de clase social, como lo es el marxismo, es que son reduccionistas, reducen la historia o reducen los procesos sociales a un número de variables, por decirlo menos, limitado, insuficiente para la comprensión de algo tan complejo como lo es la convivencia humana. En todo caso, cuando ya tú metes todo esto aquí, te das cuenta de que se trata de una agenda, no de una revisión de derechos en particular. Y esto, por supuesto, se hace porque es el modo en que ellos pueden llegar. Hay un ángulo particularmente distinto que me gustaría agregar aquí, que es el ángulo económico. Esto es un proyecto de ley, una ley que es aprobada, que va a contrapelo del progreso económico. ¿Por qué lo digo? Piensen por un momento en todos los profesionales de las nuevas áreas tecnológicas, económicas, de la economía de los creadores, de la economía a distancia, etcétera, que al igual que está ocurriendo en Rusia, con muchos de ellos migrando hacia Europa, hacia Polonia, hacia Georgia, etcétera, que también están reseñados, que simple y llanamente no se ven representados por el gobierno cuando ven una ley de este tipo y dicen: yo aquí no puedo vivir. Bueno, ese es capital humano que estás perdiendo. ¿Quién va a invertir un upstart? ¿Quién puede conseguir empleados, personal capacitado, moderno, con una mentalidad moderna, que es necesario para la creatividad que requiere la dinámica de los negocios hoy en día, sobre todo los negocios online, para ir a trabajar a Guatemala? O sea, ¿qué clase de persona quiere vivir en un país que hace este tipo de pronunciamientos? Y les dejo también la ley que pasa la legislatura de Florida, que limita cómo las escuelas y los lugares de trabajo pueden enseñar sobre raza e identidad. Bueno, aquí vamos entonces a hacer una cosa, que es ver el otro lado. y se los pongo de la siguiente manera. Cuando ha salido alguna modelo o presentadora a defender valores conservadores de cómo debe tratar al hombre a la mujer, etcétera, mucha gente sale a criticarlos o a hacer un chiste. Se puede comprender que haya quien considere que, bueno, que hay un espacio para la comedia, porque al igual que cuando sale alguien del otro lado a decir que no existe ningún sexo, pues son extremos que llegan quizás a la exageración. Yo no estoy de acuerdo necesariamente con ello, pero con lo que estoy, con lo que quiero que nos quedemos, no es con la agenda de derecha o la agenda de izquierda, sino que nos demos cuenta de que si a ti te están proponiendo que el niño es una página en blanco, que el género es un constructo cultural, es decir, que el género no existe, no hay diferencias entre hombre y mujer. Cuando las hay, y la psicología clínica puede mostrar obviamente las tendencias y mostrar también donde hay hombres con rasgos que se consideran femeninos y mujeres con rasgos que se consideran masculinos. Estoy hablando de disposición para el conflicto, creatividad, proactividad, introversión, extroversión. Obviamente todo el mundo es distinto. Por ejemplo, en agresividad, tú puedes encontrar mujeres tan agresivas como el top 20% de los hombres agresivos. Las puedes encontrar. Y no son masculinas, son mujeres que tienen ese rasgo. Ojo, cuando buscas a los 10 más agresivos, vas a encontrar a hombres. Cuando buscas a los 10 más conciliadores, vas a conseguir mujeres, aunque vas a conseguir una cantidad de hombres con capacidad para la conciliación. No sé si me estoy explicando. Lo que quiero dejar claro es que cuando tú tienes personas a las que les dicen el género es algo absolutamente en blanco, cuando ves la cantidad de jóvenes que, a contrapelo de lo que estadísticamente se podría esperar, llegas a tener 3 y 4 personas trans en un mismo salón de clase de niños de 13 o de niñas de 13 años, tú puedes comprender por qué hay un espacio, por qué hay una disposición para estas leyes. Si yo no quiero quedarme aquí con el condenar que lo tienen, los rasgos homofóbicos de una ley de este tipo o los rasgos racistas de una ley de este tipo. Pero no puedo dejar de pensar en, ajá, ¿y por qué hay cabida para una ley así? O sea, ¿todo el mundo está loco simplemente? ¿O hay alguna razón para que la gente sienta, ajá, pero quizás esto se está yendo tan de maraca que yo me abrazo a mis valores conservadores? Y yo creo que eso es lo que pasa con un o una influencer que habla de valores familiares basados en las escrituras que para algunos son una anulación de la mujer. No vamos a entrar en ese detallazo aquí, porque cada uno de ustedes tiene obviamente una opinión al respecto. Pero cuando tú lo escuchas, tú tienes que entender que del otro lado lo que le están proponiendo es tan abierto, tan relativo, y yo creo que aquí es a donde queremos llegar, ante el relativismo conceptual, genérico, etcétera, que se plantea del otro lado, hay gente que simplemente corre hacia el extremo del conservadurismo. Y eso no puede ser ignorado. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, cuando oyen estas leyes, dicen, pues fíjate que tú, Briseño, yo vivo aquí en Estados Unidos y me lo han dicho, me lo han escrito. Y estoy de acuerdo, porque aquí se les fue la mano. Y yo creo que eso, de eso se trata, de no caer en la trampa de, porque no me gusta un extremo, corro hacia el otro. En cualquiera de ambos casos. Muy interesante entonces este artículo sobre lo que pasa en la legislación de Florida, porque viene de la mano de lo que ocurre en Guatemala. Vámonos entonces a Colombia. Y la BBC nos dice que hay 3 resultados inesperados de las elecciones preliminares, no sé cómo se les llama en Colombia, me van a perdonar, un artículo de Daniel Pardo. Según los resultados del domingo, la campaña presidencial pues parece polarizada entre la izquierda y la derecha, a pesar de que las legislativas mostraron un país fragmentado, diverso y difícil de encajar en uno solo o 2 o 3 espectros ideológicos. Yo creo que de todas maneras una asamblea variopinta es siempre saludable. Lo creo mucho más que las que son bipolares o están divididas en 2 tendencias. Primero, se quedó claro que las encuestas tienen a Gustavo Petro como candidato favorito desde hace meses, cuidado si de años. El exalcalde de Bogotá que perdió la segunda vuelta hace 4 años contra Iván Duque, se ha dedicado a hacer campaña, a aceitar su candidatura. Pues todo el mundo esperaba entonces que en este proceso le fuera bien, pero que un exguerrillero crítico del statu quo sea, por tanto, el favorito de una elección es un desarrollo insólito para un país donde casi siempre gobernó la derecha. No lo es, no lo es en función de lo que les acabo de decir. Cuando ya has pasado tanto tiempo a nivel político en un extremo, no es de extrañar que la gente se mueva hacia el otro extremo sin preguntar por ideologías, porque aquí está la trampa en la que creemos, que creemos que siempre se trata de ideologías. Y cuando se trata de elecciones hay muchos otros factores en juego. La consulta de la coalición de Petro sacó 5,7 millones de votos. El pacto histórico dobló en votos al total de las otras dos consultas, tanto la de centro y la derecha, que ocurrieron el domingo. Petro por sí solo obtuvo 4,5 millones, la votación más alta que haya tenido alguien en una interna, porque estas fueron elecciones internas. Pero además, un movimiento de izquierda por primera vez en la historia será la fuerza más numerosa en el Congreso, porque el pacto logró 16 senadores y 25 representantes a la Cámara, y esto va a obligar a atar puentes con otros partidos, pero le da ventaja para que, gane o no gane la presidencia, tenga la coalición mayoritaria en el legislativo si las cosas se dan como en estas internas. También hay el fenómeno de Francia Márquez, una mujer de 39 años, afrodescendiente, representando el suroccidente del país, una región golpeada por el narcotráfico y el conflicto armado. Ella misma ha sido, pues, como nos indican aquí, objeto de varios atentados contra su vida. Es abogada, feminista, símbolo de una cultura poco apreciada en Colombia. Y Márquez entró y ganó varios premios internacionales en el campo político por su lucha contra las grandes empresas en la explotación minera y sacó 800.000 votos con esas características. El tercer candidato más votado el domingo. Es un desarrollo histórico para Colombia. Ahora, no solamente proyecta como la vicepresidenta o una de las ministras del gabinete de Petro, sino también quizás como una de las políticas más influyentes de las próximas décadas de Colombia. Y tres, el otro factor que coloca aquí el artículo de BBC es el éxito de maquinarias que la gente daba por muertas y el fracaso de las que se creían fuertes. Por ejemplo, maquinarias que se daban como anticuadas, que nadie quería repetir, pues mostraron su fuerza, sobre todo el Partido Liberal con 15 senadores y el Partido Conservador con 16 senadores. Y en el área, por ejemplo, de Barranquilla, donde Alejandro Char tiene, pues, supermercados, equipos de fútbol y la fama de que maneja la costa atlántica como le dio la gana, perdió por 40 puntos la consulta de la derecha contra Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, y por lo pronto la carta más sólida de la derecha. Entonces tienes un país con una reconfiguración. No voy a ceder a la tentación que muchos de ustedes deben estar colocando frente a mis ojos de hablar de lo que le va a pasar a Colombia, porque creo que en ningún país se dan las condiciones de la misma manera, y estar juzgando siempre a los otros países por nuestro país es quizás una de las características más antipáticas de los venezolanos. Tenemos que reconocer que hay otros factores que entran en juego. Sin embargo, creo que el sistema de estratos en el que está planteado en Colombia es uno de los grandes responsables de que haya una mirada hacia la izquierda en este momento. Y no estoy condenando esa mirada ni aprobando esa mirada, estoy solamente siendo descriptivo. Los votos que antes fueron de Uribe y Duque ahora están con Federico Gutiérrez, que va a ser probablemente el contrincante de Petro en una segunda vuelta. Es exalcalde de Medellín, como dijimos, y pues pareciera tener una mayor capacidad de contacto con la gente, probablemente más que Duque, que honestamente un gato de yeso, eso sí hay que decirlo. Muy bien, hablemos un poquitico entonces ya del conflicto ucraniano y ruso, y una de las estrategias más interesantes que han surgido y que se han visto desde el comienzo de todo esto, ha sido la de Estados Unidos, y luego se le han unido el Reino Unido y otros países de Europa, de anunciar cuál es el próximo paso de Putin. Y lo hicieron con la invasión, lo hicieron con una cantidad de movimientos alrededor del este, y lo están haciendo ahora un poco cantándole sus cartas y el lenguaje, la analogía del póker aquí va a ser importante, ya van a ver por qué, porque más adelante un ajedrecista nos va a explicar por qué esto es póker y no ajedrez. La idea de cantar las cartas del otro lo están haciendo ahora con el anuncio del miedo a que Vladimir Putin va a tratar de utilizar cualquier pretexto para aplicar armas de guerra químicas en Ucrania. Por ejemplo, Boris Johnson dice que el régimen barbárico del Kremlin puede estar listo para usar estas armas prohibidas a medida que sus fuerzas han fallado para hacer el progreso esperado. Hay que acotar que el Kremlin ha dicho que están en agenda, que todo esto se lo esperaban. Sin embargo, es difícil de creer para la mayoría de los analistas que esto que está pasando era lo que se esperaba Putin. La mayoría de los analistas que uno ha leído lo que te dicen es esto evidentemente no era. Este hombre esperaba que hubiera una cantidad importante de ucranianos recibiéndolo con los brazos abiertos. Y Johnson, además, hablando de la Sky News, dijo, lo que ustedes están escuchando sobre guerras químicas es lo que generalmente está en el juego, el librito que utiliza Rusia. Comienzan diciendo que hay armas químicas que han sido almacenadas por sus enemigos o por los estadounidenses, y luego, entonces, cuando ellos suelten las armas químicas, como yo temo que lo van a hacer, ellos tienen una historia lista para ser soltada. Es un gobierno cínico y barbárico y estoy aterrado, o tengo miedo, sería la traducción textual de esto que dijo en un momento dado Boris Johnson y que nos coloca en evidencia una de las estrategias más interesantes utilizadas, que ha sido el cantarle la jugada al otro. En el chat de Telegram de este programa me han hablado de la estrategia de Man in the Middle. Man in the Middle es una forma de hablar de el hackeo o la intervención de las comunicaciones entre dos personas o entre una persona y una computadora, donde ninguno de los otros dos saben que este está en el centro y que está manipulando la conversación. Bueno, Rusia ha empezado a pedirle a la gente y a tratar de obligarla a que instalen un certificado root, gosuslugi.root/tls, que está en el attachment aquí y que está llegándole a la gente a través de correos electrónicos desde el sitio gosuslugi, que es el sitio del gobierno que provee varios de los servicios como licencias de matrimonio, impuestos, registros, pasaporte internacional, etcétera. Y allí están registrados por lo menos la mitad de los rusos. Cuando usted tenga problema en Rusia accediendo a algunos sitios, Rusia le manda la notificación diciéndole, miren, hay sitios que puede que no abran ahora. Esto se debe a problemas con las autoridades y los certificados que chequean la seguridad y la confianza de nuestras fuentes de Internet. Para que usted pueda acceder a todos los sitios, incluyendo los servicios del Estado, le recomendamos instalar browsers que apoyen o que utilicen estos certificados rusos. Y después se sugiere Yandex.browser o Atom, y que por supuesto te están dando este certificado gosuslugi.ru/tls, que se convierte en un man in the middle para controlar las comunicaciones por Internet. También les coloco en Wikipedia que es el ataque de intermediario, man in the middle attack, que es un ataque al que se adquiere la capacidad de leer, insertar y modificar a voluntad. El atacante debe ser capaz de observar e interceptar mensajes entre las dos víctimas y procura que ninguna de las dos conozca el desenlace. Ahí lo tienen. Por otro lado, Instagram, WhatsApp y Facebook pues van a terminar siendo bloqueadas en Rusia. La fiscalía ha denunciado a Meta, la fiscalía rusa, como organización extremista. Y aquí llegamos a unos extremos muy particulares. El corresponsal en Moscú del Financial Times, Max Sedum, dice que una situación como la que se está planteando puede ser catastrófica para los usuarios. Y sobre todo, aquí pensemos no solamente en fake news o en... No, pensemos en lo siguiente. Para los pequeños negocios que viven de publicaciones y de su promoción en redes, influencers, etcétera. WhatsApp, por ejemplo, tiene 77 millones de usuarios en Rusia. Y aunque Telegram funciona en el país, no siempre ha sido así, por lo que la estabilidad de las alternativas son un misterio. Es probable, habrá que esperar a ver qué ocurre, pero los hechos serían igualmente graves, aunque solamente cayeran Instagram y Facebook, porque Rusia se está empezando a preparar para una posible desconexión de Internet, y este es parte del plan que tiene para no depender de medios extranjeros. Twitter, por cierto, ha bloqueado cuentas que informan sobre el ataque ruso a Ucrania citando error humano, y el conflicto ha escalado a nuevas dimensiones en el área de redes sociales porque cada vez están más aislados, lo cual ustedes saben porque de esto le hemos hablado antes. Y antes de continuar con más noticias de Ucrania, es importante meter aquí el factor chino, por dos razones. Una, porque tiene que ver con Rusia y Ucrania, pero por otra, por el COVID. Los científicos en China están buscando cómo salir de su política de cero COVID. China ha planteado una política y una estrategia que se llama cero COVID, que utiliza testeo masivo y cuarentenas inmediatas, y lo vimos esta semana cuando, ¿cuántas personas fueron las que, 51 millones de personas tuvieron que pasar a cuarentena desde el lunes, porque en 12 ciudades, pues 1.437 casos de COVID fueron detectados, y esta crisis es la peor desde los comienzos del año 2020 en China. Estas, precisamente, estas cuarentenas son las que algunas han criticado dentro de la misma China, diciendo que, por ejemplo, y aquí hay que tener este factor en cuenta, la vacuna china no es particularmente buena con Omicron. Algunas de las vacunas que ellos utilizan no son particularmente buenas con Omicron, y por lo tanto, esta cepa, esta variante altamente contagiosa, pues ha tenido la posibilidad de moverse de una manera fuerte en algunas urbes de Rusia. Entonces, para que puedan tener una coexistencia con el virus, el doctor, ¿cómo se llama? El doctor Shen Wang, que fue el antiguo jefe del Centro para Control de Enfermedades y Prevención, dijo en Weibo: el mapa de China a la coexistencia con el virus debe ser revelado pronto. Para que esa estrategia funcione, China tiene que producir mejores vacunas mRNA propias o finalizar su negativa, aparentemente política, a autorizar las vacunas hechas en el extranjero. El uso de tratamientos que se hayan mejorado, pues también ayudaría, y el gobierno tendría que preocuparse menos por las infecciones menores. Eso es lo que está sugiriendo más o menos Zhang Wenhong, que fue un doctor muy respetado que ha estado al frente de la respuesta del COVID de Shanghái. Bueno, esto al principio ha sido negado, luego tumbaron el mismo post, ese post del doctor Zhang desapareció, pero ya hay gente hablando abiertamente sobre este tema y el cambio de política dentro de China. Aquí me pareció valiosa esta noticia porque nos va a dar una idea de cuánto están dispuestos a forzar la máquina del Estado, los chinos, para que se acople a su imagen ideológica de sí misma, de país poderoso, autodependiente, autónomo, con ciencia tan buena o mejor que la de Occidente. Porque el tener que abrirse a o vacunas extranjeras o a patentes, comprar patentes extranjeras de vacunas mRNA, o el tener que flexibilizar lo que ha sido su plan maestro y que con ese se han presentado al mundo para hacer dos olimpiadas y para decir cómo se deben hacer las cosas. Es decir, ¿cuánto van a estar dispuestos a aferrarse a un modelo que no está funcionando para simplemente confirmar la hipótesis o la imagen del Estado que tienen? Esa pregunta de cuánto estarán dispuestos los chinos a continuar con una política que no les funciona ahora con las nuevas cepas es una pregunta interesante para otros aspectos que tienen que ver con la misma China. Ahí les dejo entonces dos artículos y más adelante tocaremos un momentico China, pero aquí vienen lo que son para mí dos platos fuertes que les estoy sugiriendo. Una conversación con Garry Kasparov que sostuvo Sam Harris me parece increíblemente valiosa. Es el podcast número 275 de Making Sense with Sam Harris. Y Kasparov, que ha sido una persona sumamente vocal, ha abogado por la democracia en Rusia, creo que fue candidato presidencial, si no me equivoco, además, y vive en el extranjero y ha utilizado su fama como campeón de ajedrez para ayudar a la causa de la democracia en Rusia. Habla de varias cosas. Lo primero que habla es que esto hay que entenderlo no como ajedrez, porque no es el tipo de juego que juega Vladimir Putin, sino como póker, un juego de hasta dónde soy capaz de llevarte. Pero tanto Garry Kasparov como otros que ya les voy a presentar para que también escuchen ese podcast si tienen la oportunidad, nos plantean que la resistencia ucraniana, aunque pierda, sigue siendo una victoria pírrica. Para los que han oído la palabra victoria pírrica, entiendan que se trata de Pirros, una victoria en la cual murieron tantos soldados romanos que se llama una victoria pírrica porque otra victoria como esta y perdemos la guerra, fue el reporte del general del campo. Y este conflicto, inclusive tomando Kiev, que muy probablemente va a ser tomado, y debo reconocer que a mí también me asombra que no lo hayan tomado, e instalando un gobierno, hay varios escenarios y ninguno es favorable para Rusia, excepto uno que es muy difícil que se concrete. Ya lo vamos a tocar. Garry Kasparov entonces conversa con Sam Harris y habla de que a nivel estratégico esto es una locura. Y es una locura porque estamos hablando de una persona que para Kasparov debe ser entendida como una mafia. La frase que utiliza Garry Kasparov, y en este momento voy a tener que hacer la pausa y decirles que el resto de este podcast está en Patreon. Y es antipático de mi parte, pero es algo que tengo que hacer porque la gente que escucha esto paga sus $5 mensuales para tener sus dos aburridos a la semana. Y no quiero pues dejar de ser fiel a ese grupo de gente que me mantiene. Así que ya lo saben, son $2 y están invitados al Club de Habladores. Mañana, o sea, el martes, tenemos un Club de Habladores en crossover con la gente de Atemporados Podcast. Eso se va a grabar a las 3 de la tarde para que usen su link de Zoom. Va a salir dentro de 2 semanas. Mañana sale, dentro de 6 horas, ya está programado, sale el podcast de La Estupidez de la Guerra, lo cual va muy de la mano a lo que estamos hablando. Y con $5 tienes todo eso, más los podcasts de Aburrido. Con $10 tienes los videos de todo. Y con 20 tienes más locura todavía, porque llegas inclusive a tener videos de shows y entradas para los shows. Continúo. Entonces, les decía que